Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso su polémico proyecto de reforma electoral. ¿Le darán luz verde?
Inquietud en Colombia por un decreto que obligaría a los fondos de pensiones a transferir al gobierno 6.800 millones de dólares. ¿Por qué?
España desclasificó ayer los archivos del intento de golpe militar del 23 de febrero de 1981, el 23F. ¿Cuál es la principal revelación?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 26 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En México, Claudia Sheinbaum decidió ayer pisar el acelerador para sacar adelante su controvertido proyecto de reforma electoral. La presidenta dejó claro que el lunes enviará el texto al Congreso con la idea de que le dé luz verde.
El proyecto consta de 10 puntos. Entre ellos está el de reducir en un 25% la financiación estatal a los partidos políticos y el de prohibir los aportes en dinero efectivo. También el de rebajar de 48 a 35 minutos diarios el tiempo que cada partido tiene en radio y televisión.
Un asunto central del proyecto es que el Senado tendría 96 escaños, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. La Cámara de Diputados también cambiaría, según explicó ayer Claudia Sheinbaum. El tema no es fácil de entender, pero esto dijo la presidenta.
Se mantienen los 500 diputados y diputadas federales. 300 que representan a cada distrito electoral, como ahora. 200 que son de acuerdo a la proporción de votos que tuvo cada partido, como ahora. Pero entonces, ¿cómo van a estar representados lo que corresponde a la proporción de cada partido? Bueno, la mitad más o menos, como el que quedó en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo del partido. Pero fue a buscar su voto en sus distritos. Primer mejor perdedor, o segundo, o tercero, de acuerdo al partido político que le corresponde con la fórmula. Y la otra mitad en una lista que se vota. ¿Por cuántos puedo votar para que no sea que lleven sus listas y todo eso? Solo por dos. Un hombre y una mujer. Ahora, en esos 200 hay 8 que corresponden a la representación de los partidos, pero que solo son elegidos por los mexicanos en el exterior.
En el proyecto figura asimismo una norma que elimina, a partir de 2030, la reelección para todos los cargos elegidos popularmente. Otro artículo echa abajo la duplicidad de cargos electorales. En México hay funcionarios que trabajan en la misma área a escala estatal y federal.
Un reto para el gobierno es conseguir en el Congreso el respaldo de dos agrupaciones políticas que lo han apoyado, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Está claro que el Partido de Acción Nacional, el PAN, votará en contra.
¿Logrará Claudia Sheinbaum la mayoría necesaria en el Poder Legislativo para que le aprueben la reforma? Hablamos ayer con la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, yo creo que sí. Yo creo que sí, que la presidenta va a lograr que se apruebe la reforma en alguna
forma, en alguna medida, quizá no exactamente con todos los detalles que en este momento está proponiendo al Congreso, pero creo que sí que va a lograr generar consensos, o al menos las mayorías necesarias, por las buenas, por las malas, ¿no? Para impulsar la mayoría, al menos, de los cambios. Algunos cambios, pues, francamente, no necesariamente resultarían pues, negativos para el sistema electoral, al menos desde mi perspectiva. Por ejemplo, la reducción de los minutos destinados todos los días a los polls de los partidos. No veo qué daño podría hacerle a nadie, al contrario. Hay todavía, creo que, pues, muchas dudas por parte de quienes nos interesamos en estos temas, estudiamos estos temas, porque lo que se presentó hoy en la mañanera es un PowerPoint con como ideas generales, pero en muchos temas, por ejemplo, en la asignación de los escaños de representación proporcional, en cómo van a operar esas listas de votación directa, cómo va a operar esa eliminación de duplicidad de funciones electorales, son como frases muy, muy generales, y ahí es necesario, pues, mirar la letra chica, ¿no? Ver ya cuál es la manera específica en la que se van a formular estas nuevas reglas en la reforma electoral, que, pues, necesariamente, así como está planteada, tendría que pasar por una reforma constitucional. También creo que habrá bastantes debates acalorados sobre el tema de reducción de financiamiento a los partidos políticos y justo posiblemente en el tema de integración de los congresos, aunque parece que ahí la presidenta ha cedido, digamos, en su propuesta, en alguna medida al menos, a las presiones o intereses de los dos partidos coaligados. Entonces, yo creo que sí, algún consenso, algún acuerdo definitivamente va a ser posible para esta reforma.
Ayer hubo inquietud aquí en Colombia cuando se conoció el borrador de un decreto del Ministerio del Trabajo relacionado con el sistema pensional. Según el texto, el gobierno de Gustavo Petro podría dictarles una orden muy polémica a los fondos privados de pensiones.
Los obligaría a transferir la cantidad de 25 billones de pesos, es decir, ojo, 6.800 millones de dólares, a Colpensiones, que es la entidad pública del sistema. Y eso en apenas 15 días hábiles. Por eso, Andrés Velasco, presidente del Gremio de los Fondos Privados, habló.
Este decreto, que para Asofondos no tiene ningún sustento legal, porque la ley es clarísima en la vocación de ahorro de esos recursos, de ser expedido y de obligar a las administradoras de fondos de pensiones a trasladar más de 25 billones de pesos, inmediatamente libera recursos del presupuesto general de la nación. Recordemos que las pensiones que paga Colpensiones las paga con los recursos de las cotizaciones de los colombianos, que nunca son suficientes para pagar las pensiones, y el gobierno nacional termina girando cerca de 35 billones de pesos siempre a Colpensiones para terminar de pagar esas pensiones. De esta forma, el gobierno nacional no tendría que girarle esos recursos a Colpensiones y se abriría espacio presupuestal para mayor gasto público de parte del gobierno nacional.
Conviene anotar aquí que en los últimos años miles de colombianos que hacían aportes a los fondos privados se han trasladado poco a poco al régimen público de Colpensiones. En algunos momentos se presentaron numerosas demandas.
La pregunta es si el decreto del que hablamos, en caso de que entre en vigencia, sería ilegal, como sostiene Andrés Velasco. Para saberlo, llamamos ayer a un especialista, el abogado Kevin Hartman, profesor de la Universidad de Lovaina.
Ese decreto sería ilegal porque contradice el artículo 76 de la ley 2381, es decir, de la reforma pensional. Hay que aclarar que la reforma está suspendida y aún se encuentra en estudio por la Corte Constitucional. Sin embargo, en esa decisión de suspensión, la Corte explícitamente mantuvo la vigencia de este artículo en particular. Por lo tanto, el artículo 76 ya entró en vigor y produce efectos hoy. Ahora bien, para entender el contenido de ese famoso artículo, hay que recordar que en Colombia coexisten dos regímenes pensionales: el público de reparto y el privado de ahorro individual. Los afiliados pueden escoger entre ellos y trasladarse hasta 10 años antes de cumplir con la edad de pensión. Durante muchos años, muchas personas no se trasladaron a tiempo o lo hicieron sin información suficiente. Eso generó miles de demandas y una fuertísima congestión judicial. Frente a esa situación, la reforma pensional creó una oportunidad excepcional en el artículo 76 que le permite el traslado a esas personas sin necesidad de acudir a un juez. Hasta ahora se han beneficiado de esa ventana aproximadamente 125 mil colombianos. Ahora bien, ese mismo artículo establece quién tiene la responsabilidad de administrar los recursos de las personas que se trasladan extemporáneamente. Es explícito en decir que debe permanecer en sus cuentas individuales el dinero ahorrado hasta que ellos cumplan los requisitos para pensionarse en el régimen público. Solo en ese momento los recursos se trasladarían del régimen privado al régimen público. ¿Qué es lo que pretende hacer el decreto? Esencialmente, obligar a trasladar los recursos de esas 125 mil personas, ya no en esa cadencia establecido por la ley, sino en un plazo de 15 días. Es decir, pretende contradecir directamente la norma del artículo 76, que es parte de la reforma pensional que el mismo gobierno hizo aprobar en el Congreso. Sin embargo, por el principio de jerarquía normativa, un decreto de esta naturaleza no podría modificar ni contradecir una ley como el artículo 76 de la ley 2381. Por esa razón, el decreto sería ilegal y estaría destinado a ser declarado nulo.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
España se despertó ayer expectante por la desclasificación de los documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, el 23F. Esa acción se produjo cuando un grupo de militares, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de los Diputados.
En ese momento se afianzaba la democracia. 6 años antes había muerto el dictador Francisco Franco y había sido proclamado rey Juan Carlos I de Borbón. Y 3 años antes, los ciudadanos le habían dado luz verde en un referéndum a la primera Constitución Democrática Española.
Aquella tarde noche del 23F, en medio del temor de que volviera la dictadura, la gente debió esperar 6 largas horas el discurso televisado del rey Juan Carlos, donde el monarca desautorizó a los insurrectos. Por eso, algunos llegaron a decir que el rey había apoyado secretamente el golpe.
Hace 3 días, en el 45 aniversario del 23F y antes de la desclasificación ayer de los archivos, el expresidente socialista Felipe González habló en el Senado aquí en Madrid. Allí estaban el rey Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, y distintas personalidades.
A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. Tardó mucho en reaccionar, pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? Los que son incapaces de comprender que tenía que expulsar cuál era la situación de todos. ¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No, pudo haber trampas y engaños, pero tentación de otra naturaleza no. Lo lógico es hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos, incluso cuando son reyes. Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más, decisiva. En ningún momento de ese intento de golpe de Estado, España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución. Por tanto, el papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante.
Un dato casi increíble es que ayer, día de la desclasificación de los archivos del 23F, murió Antonio Tejero. Pero lo que mucha gente se preguntaba era cuál fue la principal revelación de los documentos. Llamamos a Madrid a Álvaro González, periodista de la revista Hot Down.
Pues lo más relevante es que, paradójicamente, no hay nada muy relevante. Ahora mismo están todos los periódicos en España abriendo con la nota manuscrita de los golpistas en la que caen en su error de que se equivocaron al dejar libertad de acción al rey esa noche. Y es un hecho conocido. Ya está en los libros de historia, ya está investigado y se sabe que el 23F marcó un antes y un después en el tono o la orientación de las conspiraciones militares. Ya no pretendían actuar con el rey al margen o para imponerle unos hechos consumados, sino que a partir de entonces tendrían como principal objetivo al rey. De hecho, esto está confirmado, está constatado porque en el 85 hubo un intento de atentado en La Coruña que pretendían volar al rey por los aires y al presidente del gobierno, entonces Felipe González. Por lo tanto, si lo más importante ya está publicado en libros de historia, no estamos ante la desclasificación del siglo, ¿no? El principal problema sigue siendo el sumario. El sumario del juicio son 6.000 páginas y está custodiado por el Tribunal Supremo. No permite el libre acceso. Yo creo que es una verdadera desclasificación incluiría este texto en el cual los historiadores profesionales pueden ver todas las contradicciones que hay en los testimonios que se recogieron sobre aquella noche. Esto sí que permitiría que diferentes personas acreditadas pudiesen llegar a consensos sobre qué pasó realmente. Que está bastante claro, puesto que el golpe fracasó y todo siguió igual, no se interrumpió ningún procedimiento democrático en España, ni se alteró significativamente, y solo queda destilar responsabilidades. Pero en este fenómeno, la extrema derecha, durante 40 años, intentó decir que dieron el golpe de Estado porque se lo ordenó el rey. Esa fue su línea de defensa y han intoxicado durante muchísimo tiempo cualquier tipo de investigación sobre este hecho. Y para mayor gravedad, el independentismo y la extrema izquierda ha seguido por la misma línea, con lo cual hay muchísima intoxicación y muchísima confusión en torno a este episodio.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El diario The New York Times afirmó ayer que en los archivos publicados sobre el pederasta Jeffrey Epstein faltan documentos referentes a Donald Trump. Según el Times, se trata de testimonios de una mujer al FBI en julio de 2019, donde ella contó cómo en los años 80, cuando era menor de edad, tanto el actual presidente como Epstein la agredieron sexualmente. El FBI elaboró 4 legajos sobre las entrevistas, pero el Departamento de Justicia solo ha publicado uno.
En Venezuela se produjo ayer una renuncia casi impensable antes de la captura, el 3 de enero, por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, la del fiscal general Tarek William Saab. La dimisión tuvo lugar luego de que en los últimos días la Asamblea Nacional expidiera una ley de amnistía para los presos políticos. El nuevo fiscal será Larry DeVoe, próximo a la presidenta provisional Delcy Rodríguez, que sigue las instrucciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
La cantante colombiana Shakira fue nominada ayer al Rock and Roll Hall of Fame junto a otros 16 artistas. En el listado están igualmente Phil Collins como solista, Mariah Carey y Iron Maiden, así como Billy Idol, Oasis y Sade. También figuran Pink, Melissa Etheridge y Luther Vandross, junto a INXS, The Black Crow y Jeff Buckley. La lista la completan Joy Division, New Order, Wu-Tang Clan, New Edition y Lauryn Hill. Los ganadores se anunciarán en abril.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.